Cualquiera que escucha el Evangelio que acabamos de proclamar, ¿verdad? Encuentra que hay algo de desconexión entre la pregunta que le hace Jesús o que le hacen los discípulos a Jesús y la segunda parte de la respuesta, no de la primera que le da Jesús. Y uno diría, ¿y por qué esto? ¿Sería que estaba distraído Jesús y estaba teniendo un poquito problema para concentrarse? ¿Cuál es la conexión que existe entre Señor, danos más fe? Y luego, y este esclavo que llega del campo y que en lugar de decirle siéntate y come conmigo, pues se le dice, ¿encuentran ustedes alguna conexión en eso? ¿Verdad? Un poco de... No tengan miedo, no estamos criticando a Jesús, estamos mirando el texto. Cuando uno mira el texto de una manera fría, uno dice, aquí como que hay algo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a aclarar algunos elementos importantes desde el principio, para que estemos en la misma página desde el principio. El texto de Lucas, ese evangelio del capítulo 17, los versos que leímos del 1 al 10, ¿verdad? Capítulo 17 de Lucas nos da a nosotros algunas razones para pensar que, una, el texto, Jesús estaba hablando con los fariseos de su época con respecto a cómo debían de tratar a aquellos que trabajaban para ellos, o el texto nos está diciendo que hay una interpretación de los primeros cristianos con respecto a cómo había que esforzarse para poder cumplir con la tarea de evangelización y de misión encomendada por Jesús. ¿Ven? Entonces puede ser que Lucas, la tradición o la traducción y la versión lucana del evangelio que acabamos de escuchar, y por favor entendamos esto, de los cuatro evangelios, de los tres sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y si incluimos el cuarto, pues, de los cuatro evangelios, es Lucas el único que relata este pasaje. Entonces, aquí nosotros estamos definitivamente expuestos y antes una traducción lucana y una versión lucana de un acontecimiento en la vida de Jesús en diálogo con sus discípulos. ¿Hace esto a Lucas menos verdadero porque es el único que lo dice? No. Acuérdense que los evangelistas son como relatores de acontecimientos. Cada uno puede contar las versiones que considera más importante. Y entonces esto ocurre cuando ustedes ven que encontramos algo en Mateo, pero no lo encontramos, por ejemplo, en Lucas, o encontramos algo en Lucas que no encontramos ni en Mateo ni en Marcos. Por ahí comenzamos la historia. Bien. Ahora bien, ¿de qué habla el Evangelio precisamente? Vamos a concentrarnos en el asunto fe. Esa es la pregunta, Señor, o la petición, Señor, danos más fe. Y entonces Jesús le responde con, cualquiera diría, que con una especie como de los resondra, ¿verdad? Uno podría decir, es como si los está llamando a la atención. Si ustedes tuvieran fe, así sea como del tamaño del grano de una mostaza. Ustedes saben que la mostaza es bien pequeñita, ¿verdad que sí? Si tuvieran fe del tamaño del grano de una mostaza, ustedes podrían decirle a ese árbol que está ahí, arráncate de donde está y ve y plántate en este lugar. Y el árbol les escucharía y les prestaría atención. Entendamos esto. Jesús no está haciendo ningún reclamo ni ninguna llamada a que nosotros creamos que la fe es cuestión de magia. Es decir, como algunos, ¿verdad? Sabemos que existen unos cartones animados por ahí o películas de superhéroes que con un dedo hacen muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Algunos hasta se pueden estirar casi 2 kilómetros y no se rompen. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Del hombre goma. De eso no es lo que se trata la respuesta de Jesús. No está haciendo ninguna invocación a la magia, ni a que nosotros creamos que tenemos superpoderes. No está hablando de eso. No estamos hablando de que si nosotros tenemos fe, entonces tenemos superpoderes. Y ese auto que casi me va a chocar, pues yo el superpoder mío le dice, te mueve de ahí y se quita. De eso no es que estamos hablando ahorita. Y Jesús no está hablando de una fe en cantidad, está hablando de una fe en calidad. Y entonces ahí es donde viene a entender no solamente la imagen del grano de mostaza, sino a entender que la fe pequeñita, así cuando es de calidad, puede darnos a nosotros tanto resultado como aquella fe reclamada como que es mucha. Desde la perspectiva de Jesús, lo importante es creer con calidad y estar convencido de que aquello que creemos y esperamos en el nombre del Señor y por la gracia del Señor puede hacerse una realidad. No hay nada mágico en eso. No hay nada de twistar los dedos, ¿verdad que sí? Y que las cosas aparecen o desaparecen, se desvanecen o se vuelven a hacer. Es que la fe, cuando nosotros la interpretamos como ese poseer algo inusual que nos hace pensar que en nombre de Dios y por la gracia de Dios todo es posible, aun cuando no se nos esté dando. Y ahí es donde está el mérito de la fe enraizada en el poder de Dios. Que la fe enraizada de esa manera nos ayuda a nosotros a pensar que aún por encima de que las cosas no resulten como queremos, cuando las queremos, cómo las pedimos y dónde las pedimos, todavía creemos que Dios está a cargo de nuestras situaciones. Y entonces, ahí viene la importancia de pensar en la definición de fe que nos ofrece a nosotros el libro o la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos define a nosotros la fe como la convicción, como la certeza, como la seguridad de alcanzar aquello que no vemos, pero que creemos que se puede realizar. ¿Ven? Convicción, certeza, de alcanzar aquello que no está bajo nuestro control, ni en nuestra capacidad de ver, pero que en el amor y en la gracia y en el poder de Dios se puede hacer una realidad. Y entonces esto nos trae a un terreno conocido por nosotros. Nos trae al terreno de Juan, el evangelista, que en su capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: porque Dios tanto amó al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él creyera no muriese, sino que viviera y se salvase. La fe, nos da a nosotros la convicción, no solo de que Jesús es Hijo de Dios, sino que la Biblia, la palabra, revela a Dios en su totalidad y en lo más profundo de Él. Que Dios nos ha creado para salvarnos y para amarnos. Y que Jesús, siendo Hijo de Él, ha muerto por la justificación de todos. Y entonces, tenemos que entender ahorita lo que queremos decir cuando decimos por la justificación de todos. ¿Qué es la justificación? Estar recto delante de Dios. Estar en buena lid delante de Dios. ¿Y cómo se consigue estar en buena lid delante de Dios o la justificación? Dice el apóstol Pablo que por la gracia y a través de la fe que tenemos. Vamos llegando, ¿verdad que sí? Entonces los discípulos pedirle a Jesús, danos más fe. Le están pidiendo una mejor comprensión o un mejor entendimiento de cómo a través de las gracias de Dios y por la fe nosotros podemos alcanzar un mayor conocimiento de Dios, de su poder y de su misericordia. ¿Ven? Marcus Borg, un autor, digamos, de esta nación, trabaja como profesor de cultura y de religión en la Universidad de Oregon, ha escrito varios libros. Uno de ellos es Volver a conocer a Jesús, o decir, conocer a Jesús una vez más, leer la Biblia otra vez. Y hay uno que se llama El corazón del cristianismo o El corazón de la cristianidad. En ese libro sobre el corazón del cristianismo, él desarrolla una teoría sobre el fenómeno de fe, no solamente en nuestro hemisferio, sino en el mundo entero, pero se concentra en este hemisferio nuestro. Y él dice que hay dos fenómenos que provocaron en la historia nuestra un cambio profundo en cómo se entendía la fe, ¿verdad? El primer fenómeno que él destaca es el fenómeno de la Reformación, del periodo del siglo XVI, donde de la raíz, digamos, a ese momento de lo que existía, que era la Iglesia Católica, se desprenden entonces las experiencias de las iglesias protestantes y las distintas denominaciones que surgen de eso. Él dice que eso marcó una etapa importante en las cosas que nosotros creíamos y que pasamos entonces de una fe ortodoxa a una fe donde cada denominación reclama las cosas como verdadera y creyentes, las cosas sobre las cuales considera que debe hacer énfasis. El segundo fenómeno que ocurre entonces es el fenómeno del iluminismo o el fenómeno de la ilustración, que comienza en toda Francia hacia el siglo XVII, XVIII, donde se acentúa el poder de la inteligencia para poder entender las cosas. Y entonces la fe comienza a ser cuestionada. Ya las cosas que antes creíamos sin cuestionar, la inteligencia la cuestiona. Ya es poner en paralelo el Génesis con toda la teoría de la evolución, por ejemplo. Y es filtrar lo que entendíamos que era cosa del corazón y del alma a través del intelecto. Y él dice que en ese sentido entonces la fe la podemos mirar como desde cuatro ángulos diferentes, o cuatro definiciones, diría Marcos. La primera manera en la que podemos ver la fe es cuando las cosas las miramos simple y llanamente desde la inteligencia. Esto se llama aserción. ¿Y qué es aserción o qué es acertar? Es simple y llanamente, después de procesar inteligentemente las cosas, considerarla verdadera o falsa de acuerdo a lo que yo entiendo. ¿Ven? Eso crea entonces un aspecto intelectual de cómo entender la fe. Las otras tres áreas que él señala son las siguientes. Una es ver la fe como fiducia, es decir, como confianza. Y entendamos esto, ver la fe como fiducia es ver la fe como un acto de confianza en Dios puro. Y eso está ya en el terreno del corazón. ¿Ok? Óigame bien, que lo opuesto de la fe no es la duda. No. Lo opuesto de la fe es la incredulidad. No la duda, sino la incredulidad. El otro aspecto en el que nos invita a nosotros a considerar la fe es desde este ángulo, desde el punto de vista de la fidelidad, es decir, de creer y de ser fiel a Dios. Y en eso nos pone en el contexto de los 10 mandamientos y el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas tus cosas. No tendrás a un Dios ajeno que no sea mío, que no sea yo. Bien, entonces cuando se ve la fe como algo que uno después de analizarlo acepta, cuando se ve la fe como un acto, digamos, de confianza, un acto de aceptar a Dios simple y llanamente sin muchos cuestionamientos, cuando podemos ver la fe como un acto de fidelidad. Y entonces cuando podemos ver la fe, y este es el cuarto nivel, como un acto de mirar aquello que no entendemos, eso se llama la fe como visión, aquello que no entendemos, sentir aquello que no podemos explicar y atribuirle eso a que se debe a un Dios que todo lo crea, entonces la fe pasa a un lugar más práctico y más como agarrado al terreno. Y esa fe agarrada al terreno es la que nos ayuda a nosotros a no culpar a Dios cuando las cosas no nos salgan bien, sino a encontrar en eso una manera y una forma de solidificarla y hacerla más fuerte, confiando en que no es Dios el que no nos está haciendo las cosas o no nos está concediendo lo que pedimos, sino que son las circunstancias las que se están bloqueando esas oportunidades y esos espacios. ¿Saben cómo le llamamos a una fe que llega a ese lugar? Le llamamos una fe madura. Es decir, la fe madura es aquella que, aún en medio de las dificultades más grandes, no aspiramos al milagro incondicional, sino que seguimos confiados en que Dios nos guiará para entender el por qué las cosas no se dan como yo quiero. ¿Ven? Y eso nos saca a nosotros entonces de un entendimiento y una concepción errónea de la fe, en la que creíamos que si yo tengo fe, Dios me paga esa fe dándome lo que yo pido. ¿Ven? A veces entendemos la fe como un acto de negocio. Y es la peor de las concepciones y de las interpretaciones de fe. Es aquello, cuando nosotros entramos en el terreno de entender la fe como un trueque. Señor, yo creo en ti, te enciendo esta candela, entonces tú a mí me das todo lo que yo te estoy pidiendo. Estamos privando a Dios de la libertad, o intentando privar a Dios de la libertad de actuar cuando Él quiere y como quiere en nuestras vidas. Y nosotros nos estamos apropiando de lo que no es nuestro, porque el poder de los milagros, el poder de las obras maravillosas, no lo tenemos nosotros, por más supermanes que nos sintamos, sino que lo sigue teniendo Dios. ¿Qué es lo que reclama el Evangelio de hoy? Y con esto concluimos. El Evangelio de hoy está reclamando que nosotros mantengamos un sentido real de la fe, pero que no perdamos de vista que la gracia de Dios opera a través de la fe y el esfuerzo que nosotros ponemos en creer que en Dios todo se puede. Ahí entonces, y con esto concluyo, ¿por qué le dice Jesús y le pone Jesús, de acuerdo a Lucas, a la tradición lucana, ¿por qué le pone Jesús el ejemplo de acaso alguno de ustedes, si un esclavo, si un siervo llega del campo cansado de trabajar, le dice ven siéntate a comer conmigo? No, lo que le dice es vete a hacerme comida, dame de beber, dame de comer, y cuando yo termine, entonces ¿cómo comes tú? ¿Verdad? Así dice. Y termina Jesús también preguntando, ustedes no le dan la gracia, ¿verdad que no? No, pues a ustedes mismos discípulos, a los apóstoles le dice, cuando ustedes hayan trabajado muy duro y hayan hecho lo que la palabra les pide, pues simple y llanamente digan, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Cómo se aplica eso en nosotros, en nuestra comunidad? Se aplica de esta manera sencilla. La visión de la iglesia primitiva y la visión de los evangelistas cuando escribieron estas cosas era que las comunidades la interpretaran para el funcionamiento suyo y la manera de adorar a Dios. ¿Cómo interpretamos nosotros esto? Que una fe madura nunca se cansa de trabajar. Y que no importa las circunstancias que sean, no importa los frutos que estemos obteniendo, no importa el tiempo que haya pasado, una fe madura nunca se cansa, siempre opera, siempre trabaja. Porque como diría Santiago, muéstrame tú a mí tu fe sin obra, que yo por mis obras te voy a mostrar todo lo que creo. Repito eso. Santiago, el apóstol, tratando de interpretar la fe, nos dice esto: muéstrame tú a mí tus fe sin obras, que yo te voy a mostrar por mis obras la fe que tengo. ¿Dónde lo agarramos nosotros? ¿Y dónde tomamos nosotros esta historia? En que es bueno que revisemos qué estamos nosotros haciendo con nuestra fe. Y si descubrimos en ese análisis que nuestra fe se está limitando a decir una oración y venir a la iglesia y sentarnos, y luego durante la semana no hay ningún acto que acompañe esa fe que yo vengo a proclamar, entonces estamos entrando en el terreno que Santiago quiso prevenir. Y el terreno que quiso prevenir Santiago es este: que no nos quedemos con alabar a Dios solamente, sino que traduzcamos esa alabanza y esa fe en Dios en trabajo que haga crecer el reino de Dios y que traiga discípulos a su viña. Yo creo que más claro de ahí no canta un loro, diríamos en mi país. Amén.